dentro de las aulas, pues claro, no siempre ellos van a estar agrediendo, pero por ese sentimiento.
Hablábamos de comportamientos disruptivos, por un lado, pues esa persona que la lía mucho en clase, y por otro, el que no quiere destacar. ¿Se mueven las altas capacidades en esa ambivalencia del extrovertido y a la vez introvertido?
Efectivamente, de hecho, una característica que es muy curiosa es que las chicas se nivelan a la baja, son las que pasan desapercibidas. De hecho, el hermano, hemos tenido casos de comportamientos muy disruptivos, pasar el protocolo, o sea, aplicar el protocolo y efectivamente tener alta capacidad y decirle a los padres, mira, si tienes otro hijo, otra hija, es muy probable que también presente altas capacidades. Contestación, no, la niña normal. Y también me gustaría decir que las altas capacidades son normales. Claro. Claro, el término normal es como que no, es normal. No, están la gente neurotípica y las capacidades, pero todos somos normales y cada uno con nuestras diferencias, ¿no? Pero en el caso de las niñas, por ejemplo, son esa parte que queda escondida y en el caso de los chicos tienen como característica que son más disruptivos en el caso de que presenten estos comportamientos.
Hablamos de normalizar las altas capacidades como se debería normalizar casi cualquier categoría que los propios humanos creamos. Pero el propio término altas capacidades y el orientarle a una formación específica, a una serie de criterios, ¿no los distingue ya?
No, porque muchas veces hablamos de este tipo de cosas, ¿no? Existe un elemento muy importante dentro de lo que son los derechos que tiene la persona y es el derecho a la equidad, ¿no? El derecho de equidad, que es que se le tiene que proporcionar a cada persona aquello que necesite. En el momento que una alta capacidad, por sus características e idiosincrasia, necesita determinadas cosas que otros niños u otras niñas no necesitan, tenemos que aplicar ese principio de equidad, si no estamos vulnerando el principio de igualdad. Y eso es algo muy serio, porque no se les hace distinciones, es que es necesario muchas veces diferenciar porque hay una necesidad.
Para igualar.
Efectivamente. Porque, por ejemplo, que a mí me parece súper bien y que esto vaya por delante, que los niños que tienen algún tipo de dificultad al aprendizaje reciben toda esa ayuda y que me parece fantástico porque eso tiene que ser así, pero una alta capacidad no, cuando está reconocida una necesidad educativa especial. Entonces, es que si no rompemos lo que muy bien has dicho tú, el principio de igualdad.
Uh-huh. Y al final, por desgracia, ahora mismo, por lo que dices, los que se están tratando, los que van a Despierta o centros similares, son los que tienen la posibilidad de pagarlo, los padres. Y los demás, siendo muy egoísta a nivel social, estamos dejando escapar genios para el futuro.
Efectivamente, de hecho, bueno, ya ha finalizado el plazo, pero el Ministerio ofrece unas becas de necesidades educativas especiales. Dentro de ellas, pues están las altas capacidades, con un importe de 913 euros, siempre que se cumplan los requisitos que se establecen para poder obtener esta beca. Hay personas que muchas veces incluso el desconocimiento o el miedo a tener un hijo que pueda ser tachado como diferente o que la gente piense que él como padre cree que tiene un genio, frena todas estas cosas. Y realmente el poder acceder a este tipo de programas no es nada elitista porque, o sea, cuando se tiene en cuenta el precio, se tiene en cuenta las personas. Y esto es algo que yo tengo en mi centro muy, muy presente. Y
para futuras convocatorias de esa beca, cuando hablamos de criterios para que les sea concedida, ¿hablamos de criterios exclusivamente económicos o también hay que cumplir otra serie de requisitos?
Sí, hay que cumplir, aparte del umbral de renta, ¿vale?, que uh-huh. se publica en el BOE, también tiene que existir un diagnóstico y ese diagnóstico tiene que estar grabado en ITK3, que es el programa que se utiliza, donde efectivamente queda constancia de esa necesidad educativa especial.
Uh-huh. Hablabas del miedo, ¿no?, que produce sobre todo en los padres al hecho de ser el diferente o de exponer al crío a según qué situaciones, pero aún así, y lo hemos hablado antes, es importante que se trate a estos chavales. Y lo hablábamos antes de empezar el programa. No estamos hablando de seres disfuncionales necesariamente, quiero decir, no estamos hablando de porque quizás haya quien se esté pensando, no, pues va a ser un niño con gafas, pelo despeinado, bata blanca y que como deporte le guste el ajedrez. No estamos pensando en eso, ¿no?
No, efectivamente, eso es un prototipo que la gente tiene.
Estereotipos,
sí,
final.
Sí. Es cuando tú piensas, cuando la gente piensa, porque la gente piensa en superdotados, ¿no? Todavía existe esa denominación.
Eso existe, por cierto, sí. ¿Superdotado
no,
existe?
Es una denominación que existía antes, pero que con una norma, ¿vale?, se cambió. Entonces ya es altas capacidades, ¿de acuerdo? Entonces,
¿pero está directamente vinculada la alta capacidad sí. con un coeficiente intelectual?
Sí y no, arma de doble filo. ¿Por qué? Porque el tema de la inteligencia, para que nos entendamos, es un constructo en psicología. Es decir, tú no ves la inteligencia. La inteligencia no se puede medir como tal. Tú sí que puedes medir en centímetros, sabes lo que son 2 centímetros. Pero 2 puntos inteligencia, ojo. Y además, cuando se está aplicando los protocolos,